Okay, buenos días, ¿cómo están todos?
Bien.
Ay, qué ánimo tienen hoy, están durmiendo, ¿qué les pasa? A ver, otra vez, vamos a empezar otra vez, porque miren, esto lo estamos grabando y los hermanos en Honduras, los hermanos en Curazao, en Centroamérica y en todo Estados Unidos están oyéndolos. Imagínense que cuando les digo, ay, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué clase de iglesia estamos siendo nosotros? Vamos a volver a empezar, ¿ok? A ver, buenos días, ¿cómo están?
¡Bien!
Ahora sí, se notó la alegría. Bueno, ha sido una semana muy buena. Hemos estado, pues, tratando de alcanzar más gente. Hemos estado yendo al parque. Nos hemos cansado de correr jugando fútbol. Todos los que les gusta el fútbol están invitados si quieren ir por ahí. O incluso si les gusta el voleibol, también hemos estado jugando voleibol. Tenemos que aprovechar mientras el tiempo está bueno, porque llegando el invierno ya saben cómo es Chicago. Bueno, los que no han estado aquí en el invierno van a saber cómo es Chicago, así es que agárrense. Bueno, el día de hoy el mensaje, el título de hoy es El barro y el alfarero. El día de hoy vamos a ver una escritura que está en Jeremías 18. Si me acompañan, vamos a Jeremías 18. ¿Estamos ahí? Versículo 1. Dice así. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que la había quedado bien. Si ustedes saben cómo trabajan los alfareros, ellos tienen una mesita redonda que le están dando con el pie. Bueno, ahora hay mesas modernas, ¿no?, que ya son automáticas y nomás le aprietan un botón y empieza a girar. Pero en aquellos tiempos le tenían que estar dando ahí con el pie para que diera vuelta y entonces iban moldeando con las manos el barro. Y pues si no le salía bien la vasija, ellos agarraban, la tiraban y empezaban otra vez hasta que ellos pensaban que la vasija tenía una buena forma. ¿Sí? Versículo 5. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Dios le está hablando aquí a Jeremías y le da una orden. Le dice: ve a la casa del alfarero y ahí te voy a comunicar un mensaje. El mensaje que Dios le está diciendo aquí a Jeremías es: yo soy el alfarero. Dios es el alfarero. Y le dice: y quiero que vayas y le comuniques esto a mi pueblo. ¿Sí? Que así como el alfarero le da forma al barro, Dios le va a dar forma a su pueblo y a su gente. Él los va a moldear de tal manera que, de la manera que a él le parezca correcta. ¿Sí? Él es el alfarero y él va a saber cuándo tú vas a estar listo para ser un cristiano. ¿Cuándo vas a estar listo para ser un verdadero seguidor de Dios? Cuando Dios habla de juzgar a un reino en esta escritura, dice que Él tiene el poder de arrancarlo, el poder de destruirlo, de totalmente borrar ese reino de la tierra. Pero si el reino se arrepiente, Él puede cambiar de padecer. Nosotros podemos ser iguales, podemos ser un reino, podemos ser ese tipo de reino del que habla la Biblia, y estar haciendo mal ante los ojos de Dios. Pero si tú te arrepientes, Dios no te va a desaparecer de la tierra. Pero da la otra advertencia también, ¿no? Dice que si no se arrepienten, los va a desaparecer. Vamos a ver, porque estos son pasajes de la Biblia que son retantes. Son cosas que van directas al corazón. Estos libros de Jeremías, Isaías, son cosas donde Dios les hablaba, pero como decimos aquí los mexicanos, sin pelos en la lengua, ¿no? Les decía, esto va a pasar. Si no te arrepientes, esto te va a pasar. Vamos a ver otra escritura que habla prácticamente de lo mismo. Vamos a Isaías 55. O sea, es el libro anterior de Jeremías. Isaías 55. ¿Saben? Dios no hace las cosas por azar, o porque se le ocurrió hacerlas, o porque un día estaba aburrido y dijo, ay, voy a hacer esto. No, Dios todo lo que hace, lo hace basado en el corazón de las personas. Muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo lo otro? Dios lo hace basado en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a leer en Isaías 55, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regresar antes la tierra, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, voy a dar vuelta aquí, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta escritura es muy retante porque en realidad Dios nos está diciendo, hey, tus pensamientos y lo que tú crees y lo que tú opinas no es lo que yo opino. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Y pensamos que nuestra voluntad la podemos poner sobre la de Dios. Y Dios nos dice en esta escritura, no, espérate compadre, lo tuyo es tuyo, pero lo mío es mucho más alto que lo tuyo. Está mucho más por arriba de lo que tú piensas o de lo que tú crees. Y nos hace una comparación, ¿no? ¿Qué tan arriba está? Desde la tierra hasta el cielo. Imagínate qué tan diferente es el pensamiento y el corazón de Dios al nuestro. Tenemos que llegar a la convicción de que Dios es soberano y que Dios hace pasar o deja pasar muchas cosas en tu vida para moldearte. A veces hay problemas, a veces hay situaciones que tú dices, pero ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué deja que se muera un familiar? ¿Por qué dejó que yo me estrellara? ¿Por qué dejó que me cortara el dedo? El otro día me corté el dedo, por cierto, ahorita les platico cómo estuvo. Todas esas cosas Dios las hace pasar para que tú aprendas algo, para que te dé un conocimiento que no tenías antes. ¿Sí? El hombre es ese barro que Dios está moldeando poco a poco. Vamos a ir otra vez a esta escritura en Jeremías, pero ahora en capítulo 19. Regresen a Jeremías. Vamos, Juan Carlos. ¿Sabes, Dios, Dios hace tantas cosas por nuestro bien y nosotros nos quejamos tanto? Y decimos, man, Dios no me quiere, siempre me está yendo mal, me corrieron del trabajo, no sé, mi vieja se peleó conmigo, todos así somos, ¿verdad? O mi esposo no me quiso llevar al baile. Todas esas cosas parecen insignificantes o cosas que realmente Dios está en nuestra contra, pero pasan por alguna razón. A lo mejor tú te estrellaste para que entiendas que Dios te está dando otra oportunidad. A lo mejor no te moriste en ese accidente porque tú le vas a servir de algo a Dios. Y Él te está diciendo, hey, esta fue una advertencia. La próxima, quién sabe qué te pase. A lo mejor no fuiste al baile porque iba a haber una balacera y ahí te iba a tocar un balazo. No sabemos por qué. Nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas, pero Él sí sabe. Y eso es lo que tenemos que entender. Jeremías 19, versículo 1. Así dice el Señor. Ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Aquí ya estamos en la segunda cosa que hizo Jeremías. Primero fue a ver cómo construía el barro y Dios le decía un mensaje que le iba a llevar al pueblo de Israel. Ahorita le dice, ve a un alfarero y cómprale un cántaro de barro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y ve al valle de Ben Hinnón, que está a la entrada de la puerta de los alfareros, y proclama allí las palabras que yo te comunicaré. Versículo 10. Perdón, sigamos ahí. Versículo 3. Diles, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, haré venir tal calamidad que a este lugar, que a todo el que se entere le zumbarán los oídos. Imagínate, cuando Dios hace algo grande, todo el mundo se entera, ¿verdad? ¿Se acuerdan del terremoto de México? ¿Quién se enteró? Todo el mundo, ¿ah? Cuando pasa algo grande, tú te zumban los oídos. Luego dicen ahí también que cuando hablan mal de ti, te zumban los oídos, ¿verdad? A mí me zumban mucho, no sé si tengo muchos amigos o muchos enemigos, pero bueno. Versículo 10. Salten ahí al versículo 10. Ahí estamos. Dice, rompe después el cántaro en mil pedazos a la vista de los hombres que te acompañaron y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso. Voy a hacer pedazos de esta nación y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar y a falta de otro lugar enterrarán a sus muertos en Tofet. Versículo 15. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Como esta ciudad y todos sus pueblos vecinos se han obstinado en desobedecer mis palabras, voy a mandarles toda calamidad que les había prometido. Ahí dice la palabra obstinado. Quizás tú no sepas qué significa eso. Eso es el equivalente a terco. ¿Eres tú terco? ¿Te consideras necio? ¿No? ¿Sí? Algunos se relacionan con esa palabra que te dicen, ¡ey, no hagas eso! ¡No lo hagas! Y tú vas y lo haces. Generalmente ahí tenemos una experiencia increíble. En estas últimas semanas tenemos ahí un enanito que se llama Alex. Que tú le dices, ¡Alex, no lo hagas! Y Alex va y lo hace. Parece que tú le estás enseñando al revés, ¿no? Que en vez de decirle, no lo hagas, le tendríamos que decir, ve y agarra y machúcate ahí en esa puerta. A lo mejor así él va a decir, oh no, ellos me quieren hacer algo, mejor no lo hago. Sí, esa es una persona necia. Es una persona que, a pesar de que Dios te da pruebas, te da señales, tú no te importa y sigues haciendo lo mismo. A pesar de que lo que haces no te produce ningún bien, tú sigues haciendo lo mismo. ¿Es eso ser necio o no? Sí, ¿verdad? En este pasaje dice Dios que a esas personas las va a destruir como a un cántaro de barro. ¿Así se te ha caído un vaso alguna vez? ¿Uno de vidrio? ¿Cuántos pedazos se hace ese vaso de vidrio? Es imposible repararlo. No se puede. Y habla la Escritura aquí que Dios le va a hacer eso a las personas que no se arrepienten. No va a haber manera de repararlos. No va a haber manera de que los volvamos a poner juntos. A lo mejor, ¿te imaginas si agarráramos a uno y fuéramos de barro y nos tiraran así y de repente te quisiéramos parchar y te quedara una mano por acá abajo y un ojo acá atrás? Sería una cosa extraña, ¿no? La Biblia dice que nos va a destruir como eso Dios si no nos arrepentimos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere que tengas tú, que aprendas hoy? ¿Qué es lo que Dios está tratando de transmitirte hoy? ¿Qué es lo que, de acuerdo a su palabra, Él quiere enseñarte hoy? Tú tienes que hacerte estas preguntas, porque de esa manera tú vas a tener la oportunidad de conocer más a Dios. ¿Sabes? Estábamos hablando de las mamás, ¿no? Y esto ha sido una cosa de que cada 2 meses se ha muerto una mamá. Hace 2 meses la mamá de otro hermano, de Lee, de los que se fueron también a Washington, su mamá le dio cáncer y en cuestión de 2 meses murió. La señora no era discípula, no estaba con Dios. Y para él fue realmente triste porque él trató de alcanzar a su mamá, trató de compartirle esto y la mamá nunca quiso. Su mamá, y yo sentí mucho eso por él porque su mamá tiene la misma edad de mi mamá. Afortunadamente para mí y para mi hermano, mi mamá es una discípula, mi mamá es cristiana. Yo sé que el día que se muera vamos a estar tristes, pero realmente no vamos a estar tan tristes. El día que yo me muera o él se muera, no vamos a estar tan tristes porque sabemos a dónde vamos. Pero la gente que no tiene esto, tiene un gran peligro porque no sabe a dónde va. Está ignorante acerca de lo que la Biblia dice acerca de dónde va a ir su alma. El siguiente mes, otra de las mamás, bueno, acabamos de escuchar que la mamá de Andrew Smalley murió. murió hace una semana. Andrew es un discípulo que ahora va a ser el evangelista en una iglesia. Trató de hacer lo mismo con su mamá. La señora nunca quiso saber de la Biblia. Le dio cáncer y ahora está muerta. El día de ayer, como a la 1:00 a.m, me mandaron un mensaje de texto. Uno de los hermanos del que mencionamos hoy en el servicio, Mark Hill, él estaba, su mamá tiene cáncer, bueno, tenía cáncer. Fue a una clínica y le dijeron, ¿sabe qué, señora? No podemos hacer ya nada por usted. Él trató de traerla a la iglesia, varias hermanas trataron de hablarle de Dios. Desgraciadamente ayer, cuando a ella le dieron esta noticia, ella se suicidó. Ayer se suicidó. Sin esperanza, sin Dios, sin nada. Nosotros el día de hoy tenemos una oportunidad de escuchar y de hacer algo. De no esperar a que tengas cáncer, a que tengas leucemia, a que tengas otra cosa peor, o a que estés en el lecho de muerte para que Dios te dé la última oportunidad y tú te arrepientas. Hoy es ese día. Hoy es ese día que tú tienes que hacer decisiones. No podemos seguir simplemente pasando la vida y diciendo, bueno, este día yo creo que va a ser igual que el siguiente y mañana voy a despertar y todo va a ser igual. No, Dios realmente tiene un tiempo para todos. Y realmente vamos a ver cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 26. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice aquí la Biblia. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones. Esto está hablando de Dios. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todo lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios puso un lugar exacto y un tiempo preciso para que lo busquemos. Y quizás tenga que golpearte un poco para que tú entiendas que tú necesitas a Dios. A veces necesitas hacer esa olla de barro, ¿no? Que te va a golpear Dios y te va a dar, pues, unos golpes y te va a hacer algunos, ¿cómo le llaman esos en español? Es que ya no hablo mucho español. ¿No? O cuarteadura, sí. Iba a decir cracks. No, no es cierto. Estoy bromeando. Te va a hacer unas cuarteaduras por los golpes, pero lo va a hacer para hacerte abrir los ojos. Pero realmente Dios siempre te va a poner en la situación precisa, con la gente adecuada para que tú puedas conocerlo. La decisión siempre va a caer en nuestra parte, porque la decisión de conocer a Dios, Dios está ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Dios nos está dando la oportunidad de esa salvación, de una vida mejor. Pero está en ti el decidir qué quieres hacer con tu vida. Tú puedes seguir pecando allá afuera. Seguir haciendo lo que todo el tiempo te ha gustado hacer, que es pecar. Porque nadie que está allá afuera puede decir, oh, yo no tengo pecado. Yo nunca he pecado. La Biblia lo condena. Dios te está dando esa oportunidad el día de hoy. La diferencia aquí es que Dios jamás te va a abandonar. ¿Tú lo vas a abandonar a Él? Nosotros somos los que dejamos a Dios, porque Dios siempre está ahí para nosotros. Pero tú haces la decisión de decir, yo quiero voltear mi espalda hacia Dios y caminar hacia el lado contrario. Tú tienes que decidir qué quieres hacer. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Vamos a Hechos 8. Regrésense poquito ahí en el libro de Hechos. Hechos 8, versículo 26. ¿Estamos ahí? Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Versículo 36. ¿Estamos? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es un ejemplo en donde vemos cómo Dios está trabajando en tu vida, en nuestras vidas. Él determina un tiempo y un lugar exactos para que tú conozcas acerca de Él. En el caso de este pasaje, Dios determinó dónde iba a estar Felipe, el tiempo y el lugar. Él determinó dónde iba a ir el etíope en su carro, el tiempo y el lugar. ¿Para qué? Para que ellos pudieran conocerse. Dice aquí que los ángeles están trabajando. Un ángel estaba trabajando con Felipe y le dijo, hey, ve, ve hacia ese carro. ¿Sí? En la Escritura vemos eso. Vemos aquí cómo Dios trabaja, porque cuando la Escritura dice que el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. El Espíritu de Dios está trabajando. A veces nosotros cuando compartimos la fe, es chistoso, ¿no? Porque tú estás ahí y ves a alguien y dices, ay, tengo que compartir la fe. El otro día vi a una hermana que me decía, no, es que vi a un gallo ahí con una camiseta que decía, Jesús te está buscando y eres tú uno de los doce. Y dice, ay, pero tenía que compartir, pero no, Y a veces no lo haces, a veces sí lo haces. Pero eso que tú sientes en tu corazón es ese espíritu que te está empujando, que te dice, hey, ahí hay alguien, ve y hazlo. Muchas veces no lo hacemos, pero muchas veces sí lo hacemos, y es por eso que estamos tantos aquí. El día de hoy, ese es el espíritu de Dios que se está moviendo, de alguien que te dijo, hey, ven a escuchar esto. Esto es importante para tu vida. ¿Sí? Dios trabaja de esa manera. Dice la Escritura que el hombre iba leyendo las Escrituras. Casualmente, porque todo es casualidad en la vida, ¿verdad? No, no es casualidad. El hombre iba leyendo acerca de Jesús, de lo que Él padeció, que murió, resucitó, la salvación que Él nos trajo. Y con ese mismo pasaje Felipe le explicó, y vemos en la Escritura que Él se bautizó, que Él entendió lo que tenía que hacer. Ahí vemos la palabra de Dios trabajando en la vida de ese hombre. Pero ¿qué necesitamos para que la palabra de Dios trabaje en un hombre o en una mujer? Ese tipo de corazón que Dios puede moldear. Ese tipo de corazón que va a ser un barro donde Dios puede usar su palabra, su poder, y va a moldear ese corazón para tenerlo listo para poder recibir a Cristo. De otra manera, no lo va a poder hacer. Los ángeles están dispuestos a ayudarte. Y no es la iglesia de los ángeles, son los ángeles que están aquí entre nosotros. Los ángeles están dispuestos. El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarte. La palabra de Dios está dispuesta a ayudarte. Pero si no hay un corazón como el eunuco, esa persona no va a poder acercarse a Dios. Necesitas tener el corazón de un barro moldeable, un corazón humilde que te permita acercarte a Dios. Un corazón orgulloso no le importa nada de lo que estamos diciendo hoy. No le importa el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Un corazón orgulloso vive para sí mismo, no para nadie más. Y vamos a ver, a lo mejor tú sientes que todo lo que te pasa es muy difícil, ¿no? Que todas, es que tú dirás, bueno, pero ¿quién le habló de mí a ese cuate? ¿Por qué está hablando de mi vida? ¿Cómo sabe lo que yo he pasado? ¿Sí? A lo mejor tú piensas, alguien vino y le dijo, este va a venir a la iglesia, habla de él, de su vida. Es que otros van a decir, es que tú no conoces lo difícil que es mi vida, tú no entiendes. ¿Sabes qué? Aquí estás rodeado de gente que decíamos lo mismo. Que un día venimos y nos sentamos en esa silla y dijimos, ¿y por qué estos están hablando de mí? ¿Quién les dijo? ¿Qué pasó ahí, no? Vamos a ver esta escritura porque tenemos que entender por qué Dios actúa en nuestras vidas como lo hace. Vamos a Hebreos 12. Poquito más adelante en la Biblia. ¿Estamos ahí?
Sí.
Versículo 7. Les iba a decir, ¿quién quiere leer? Y María iba a hacer. Pero no. Versículo 7. Fíjense lo que dice aquí la Biblia. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad. Dice aquí que Dios nos disciplina. Y el principio de la disciplina es el dolor. Yo no he sentido ninguna disciplina que no me duela. Yo no he estado, ¡ay, denme más disciplina! Porque me gusta la disciplina. No, nadie que te da una disciplinada, eso causa dolor. Pero dice aquí que el dolor va a producir frutos. ¿Sí? Yo no sé cómo era tu vida cuando eras niño, cómo fueron tus padres contigo. Conmigo, yo me acuerdo, mi padre fue muy estricto. Él estaba todo el tiempo sobre mí. Y con mi hermano no tanto, por eso ya ven cómo salió él y cómo salió. No, pues él era el bebé, él todo lo que quisiera, y al niño denle... Bueno, ya esa es otra historia que les contaré algún día. Pero no tengo amargura en mi corazón de nada. Yo estoy bien. Sí, pero cuando un padre te disciplina, es porque te quiere ayudar, te quiere corregir, quiere guardarte de algún mal que te va a pasar. En nuestros hijos, muchas veces yo he dejado que mi hijo se dé golpes en la cabeza, que se queme las manos, porque hay veces que somos tan necios que no queremos entender. Mi hijo es capaz de muchas cosas. Es un hijo que tenemos muy inteligente. Él podría, yo creo que ser un, no sé, un ingeniero de la NASA, una cosa así, porque tiene unas ideas que son fuera de este mundo. Pero por su misma curiosidad, a lo largo de su vida se ha metido en todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Nosotros no somos los padres más orgullosos en las escuelas porque no nos conocen por las calificaciones, nos conocen por todas las travesuras que hacían mi hijo, ¿no? Y llegábamos y a veces y más, porque yo ya llegaba el momento en que yo veía que me llamaban de la escuela, ya decía, no, ya, otra más, ya no quiero saber nada, hay que vaya Betty a la escuela. Y ya llegaba ella y le decían, oh, usted está buscando a Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos se llama mi hijo también. Y ella, sí, oh, está por allá. Sí, pero muchas veces somos así, somos necios y no queremos entender. Y nos tiene que disciplinar Dios con dolor para que nosotros entendamos. Vamos a ver qué va a producir esto. Dios es perfecto. Sabe cómo disciplinarnos y sabe hasta dónde vamos a aguantar. No nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y tú a veces dices, ¡ay, Dios mío! Porque por eso está el dicho ese, ¿no? Que Dios aprieta pero no ahorca. Ese se lo inventaron por allá afuera, pero en realidad la Escritura dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. ¿Sí? Y es cierto, porque Dios no te va a matar. Dios te va a dar hasta que tú entiendas y te arrepientas y cambies ese corazón. Vamos a ver qué dice el versículo 10 y 11 otra vez. ¿Estamos ahí? Fíjense, dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina es un entrenamiento. Sí, si a ti te cuereaban cada rato cuando eras niña o niño, te estaban entrenando. Te estaban entrenando para que al final tú tuvieras una cosecha de justicia y de paz. ¿Por qué? Porque ya no te iban a castigar por las mismas cosas. Con Dios es lo mismo. Dios quiere que seamos mejores cristianos, que participemos en su santidad. La disciplina no es agradable, pero produce eso, la justicia y al final esa paz interior que tú vas a obtener cuando tú te dejes entrenar por Dios, cuando seas ese barro que Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere enseñarte Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar el día de hoy a través de las Escrituras? ¿Cuál es la disciplina tan difícil que tú estás enfrentando ahora? ¿Qué es lo que te va a tomar para que tu corazón esté listo para ser moldeado por Dios? ¿Qué es lo que va a tomar? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? ¿Qué es lo que va a tomar? El día de hoy tú puedes decidir ser un cántaro que Dios va a destruir, que va a hacer 1,000 pedazos y no te va a poder reconstruir, o ser una pieza de barro moldeable, donde Dios va a trabajar en tu corazón, donde Dios te va a moldear a través de su palabra y a través de su disciplina, y al final producirá una cosecha de paz y de justicia en cada uno de nosotros. Que a Dios sea la gloria.
Amén.